El Señor les bendiga a cada uno de ustedes y gracias al Señor podemos vernos una vez más. Vamos a buscar la palabra del Señor.
Apocalipsis capítulo 22, verso 7. Cuando lo tenga dice amén, así lo leemos. Y dice así: he aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Vuelvo a leerlo, hermano, y póngale atención a su contenido. He aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Amén y amén. Puede sentarse, hermano. La expresión bienaventurado quiere decir, en su traducción literal, tres veces dichoso. Eso es un simbolismo, como quien dice, el que es bienaventurado está plenamente feliz. Es una persona que recibe una sobredosis de felicidad e inunda todo su ser, y hay un estado anímico, hay un estado psíquico, hay un estado emocional, espiritual, etcétera, etcétera. De cualquier ángulo de su vida hay paz y gozo. Eso quiere decir bienaventurado. Y dice la palabra del Señor en este libro de Apocalipsis que es bienaventurado aquel que guarda las palabras de este libro. Yo quisiera confirmarlo, vaya de ahí un poquito atrás, en el primer capítulo de siempre de Apocalipsis, capítulo 1, ¿ya lo tiene? Y oye como dice, versículo 3, capítulo 1, verso 3, y dice: bienaventurado, ¿quién? El que lee. Aquí ya es un poquito más detallista el versículo. Y dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. ¿Y qué más dice? Y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Hay varias cosas aquí que se podrían explicar, pero el tiempo sería demasiado corto para poder extenderme en ellas. Pero quiero puntualizar algunas. Uno, el tiempo del fin. No pensemos, hermanos, que el tiempo del fin, hasta ahorita estamos llegando nosotros al tiempo del fin. El tiempo del fin comenzó con la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario y su resurrección. El tiempo del fin no es que nosotros estemos viviendo ahorita, que estamos en el siglo XXI, entonces por eso ahorita ya es el tiempo del fin. No, no, no. El tiempo del fin, hermanos, comenzó con la muerte de Cristo en la cruz del Calvario y su resurrección, abriendo la única oportunidad que existe sobre este planeta y sobre este universo para que el ser humano alcance la salvación. No hay otra opción. Antes, en el Antiguo Testamento y en el antiguo tiempo, no había esa opción. La opción estaba supeditada a una esperanza. Y por eso se le llamaba prisionero de esperanza. Porque aquellos hombres, aquellos santos hombres de Dios, ellos esperaban que viniera un Mesías, el cual iba a poder morir y a través de su muerte pagar el rescate de su salvación. Por eso es que se le llamaba a ellos prisioneros de esperanza. Pero con la venida de Cristo y su padecimiento y su sufrimiento en la cruz del Calvario, el cual Él se hizo el pago por el pecado de toda la humanidad, a partir de ese momento se abre el telón. Por eso, cuando el Señor Jesucristo muere en la cruz del Calvario, el velo que dividía el lugar santo del lugar santísimo se rasga y se abre, como que simbólicamente dijera: el camino al lugar santísimo está abierto y la oportunidad que el hombre sea salvo está disponible. Por eso el Señor Jesús en la cruz del Calvario, cuando Él expira, antes de expirar, Él dice: Padre, consumado es. Como quien dice, llegamos al fin. Y se alcanzó, Señor, lo que esperábamos y buscábamos. Jesucristo, como el Cordero de Dios, como la ofrenda perfecta, había llegado al final de su ministerio y había podido morir en la cruz para derramar su sangre y cumplir lo que en el Antiguo Testamento dice, que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Jesús estaba tomando tu lugar y el mío en la cruz del Calvario. Él se hizo pecado, y así lo describe las Sagradas Escrituras. El que no conoció pecado, dice, se hizo pecado por mí. Y pagó en la cruz lo que te corresponde pagar a ti. No creamos, hermanos, que nosotros podemos pasar inadvertidos y que la impunidad se verá reflejada aún en nuestra vida. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Por lo tanto, cualquier pecado que usted cometa, cualquier pecado que haya acontecido en su vida, sea escondida, sea evidente, sea público, sea donde nadie lo conoció ni lo supo, lamento decirle, no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, dice las Sagradas Escrituras. Por lo tanto, todos los hombres fuimos encerrados en pecado. La opción y la alternativa de la vida eterna está solo a través de Jesucristo. ¿Por qué explico todo esto? Dice de nuevo este versículo que hemos leído: bienaventurado el que lee, el que oye y el que guarda las palabras de este libro, porque el tiempo está cerca. En el Antiguo Testamento, en el libro de Daniel, cuando Daniel tuvo aquella visión impresionante, Daniel se quedó confundido y le dice: Señor, no entiendo todo lo que me has dicho, no lo comprendo. Y le dice el Señor: Daniel, sella las palabras de este libro, porque todavía tienen que transcurrir mucho tiempo para que llegue el fin. A Daniel Dios le dijo: sella las palabras de este libro. Pero aquí el Señor está diciendo: bienaventurado el que oye, bienaventurado el que lee y bienaventurado el que guarda las palabras de este libro. Cuando en el cielo existió la oportunidad de que se quitaran los sellos de aquel libro que estaba sellado, porque Dios le dijo: sella las palabras de ese libro, que es el libro de Daniel, que es el que describe de una manera profética más tremenda y muy descriptiva. Dios le dijo: séllalo. Y dice el apóstol Juan que se hizo un gran silencio en el cielo, porque no había nadie que fuese digno de abrir los sellos que sellaban aquel libro. Y de repente alguien, dice, vestido como cordero inmolado, llegó y se hizo un gran silencio y comenzó a abrir los sellos. Los sellos que Dios había puesto sobre aquella revelación. Porque quiero que entendamos esto: el libro de Apocalipsis no es una inspiración, el libro de Apocalipsis es una revelación. Todos los hombres, Pedro, Juan, Mateo, Marcos, Lucas, el apóstol Pablo, todos ellos escribieron siendo inspirados por el Espíritu Santo. El apóstol Juan no fue inspirado, el apóstol Juan recibió una revelación, y hay una diferencia enorme. Cuando hablamos de inspiración, es que el Espíritu Santo viene, llena el corazón y la mente de alguien, y eso lo motiva a escribir, siendo inspirado por el Espíritu Santo. Cuando uno predica, cuando predicamos desde este púlpito, hermanos, aquí estamos siendo inspirados por el Espíritu Santo, el cual nos hace recordar las palabras del Señor Jesucristo. Pero cuando se habla de una revelación, es casi como que Dios le estaba diciendo: mira, Juan, ve, Juan, oye, Juan. Lo llevaba literalmente para que viera lo que iba a acontecer. Era como que Dios develara una cortina y le dijera a Juan: mira, Juan, esto es lo que va a pasar. Por eso es que cuando un día el Señor Jesucristo iba con Pedro e iban los dos caminando, Y atrás de él iba Juan, el apóstol Juan. Y como me imagino que había cierta rivalidad y cierta, pues, la envidia normal del ser humano, viene Juan, viene Pedro y le dice: Señor, ¿y este que viene ahí qué le dijo? No le dijo con educación o con respeto o con amor, le hubiera dicho: Señor Jesús, ¿y Juan que viene ahí atrás qué? No, le dijo: ¿y este que viene atrás ahí qué? Como que no estaba muy contento que viniera, como que Pedro hubiera dicho: este Juan siempre quiere estar metido en todo. Pero viene el Señor Jesús y fíjese lo que le dice el Señor Jesucristo. Pedro le dice: y si yo quiero que Juan quede hasta que yo venga, ¿a vos qué te importa? Así le tuvo que decir el Señor, hermanos, porque el Señor Jesucristo interpretó muy bien la actitud de Juan, de Pedro, que fue una actitud un poquito así, un poco con cierto hígado, un poquito airado, un poquito molesto. ¿Y este que viene ahí atrás qué? Y si yo quiero que él quede hasta que yo venga, ¿a vos qué te importa? Y dice que esto que el Señor Jesús le dijo, muchos creyeron que Juan no iba a morir. Pero Juan murió. Lo que no sabía ni el mismo Juan era que, estando metido en la isla de Patmos, prisionero por causa de Cristo, iba a tener la más grandiosa revelación que jamás un ser humano ha tenido, excepto Daniel. Pero Daniel no lo tuvo tanto como lo tuvo Juan, porque Juan vio. Por eso es que usted lea detenidamente Apocalipsis y usted se va a dar cuenta que el apóstol Juan dice: y yo vi la ciudad, y yo vi lo que pasaba, y yo vi. Esa ya no es revelación, esa ya no es inspiración, esa es una revelación. Revelar es como que yo tenga este libro y encima de él tengo una manta sobre él. Revelar es que yo le quite la manta y le diga: mira. Revelar es como que yo tenga esta cortina y detrás de esta cortina hay algo precioso, pero usted no sabe qué es. Vengo yo y corro esta cortina de aquí para allá y le digo: vea. Eso es revelar. Juan, hermano, fue testigo ocular. Él vio los juicios de Dios, vio el Armagedón, vio la gran ciudad de Dios. Por eso es que él dice: y yo vi. Quería explicar un poquito la diferencia entre inspiración y revelación, para que entendamos, hermanos, que lo que tenemos aquí en este libro bendito es la revelación de Cristo a un mortal llamado Juan. Por eso es que él dijo: y si yo quiero que él quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Y vaya que lo cumplió, porque Juan vio la venida de Cristo. Juan vio la parusía, como se le llama. Vio Juan el aparecimiento de Cristo, el advenimiento, el arrebatamiento de la iglesia. El apóstol Juan vio la gran ciudad, él vio el cielo nuevo y la tierra nueva. ¡Qué cosa más tremenda! Por eso es que se llama revelación. Ahora regresemos al punto de partida. Y dice el Señor: bienaventurado el que lee, el que oye y el que guarda. Creo que entendemos muy bien lo que significa leer. No hay mucho que explicar. Leer es leer. Y dice que el simple hecho de que usted lea la palabra ya lo convierte a usted en bienaventurado. Si yo les preguntara, hermano, y que conste, esta pregunta se la estoy haciendo a los miembros de la iglesia. Y si yo le dijera, agarrar a cualquierita, hermano, ¿qué capítulo leyó el día de hoy de las Sagradas Escrituras? ¿Qué capítulo leyó? ¿Qué tal si yo le dijera: Héctor, dime, ¿qué capítulo? No me digas. ¿Y qué tal si yo agarro a cualquiera, cualquierita, y le digo: hermano Carlos, ¿y qué capítulo leyó hoy? No me diga tampoco, ¿verdad? ¿Y qué tal si los agarro así? Mire, hermano, fíjese, ¿qué tal que los agarrara así? Y somos miembros de la iglesia. Y nos hacemos llamar hijos de Dios. Y presumimos de conocer a Cristo. Y ni siquiera leemos la palabra del Señor. Y ni siquiera sabemos. Recuerdo que una vez les decía, hermanos, vamos a leer en el libro de Abdías. Y sabía usted que yo me di cuenta, porque uno se da cuenta cuando están buscando. Así agarran la Biblia, mire. Así, y corren todo. ¿Eso qué me hace pensar? ¿Que no sabe dónde está Abdías? Imagínese que lo anda buscando en Génesis, hermano. De repente está después de Génesis, que Abdías. Otros desde Apocalipsis para atrás. Y la van buscando, y ese libro de Abdías. ¿Y qué tal si les pregunto de esos libritos complicados y difíciles que casi nunca lee uno? Habacuc, Nahum, Abdías, Miqueas, Zacarías, libros que casi nunca los leemos. Ah, pero somos creyentes, pero somos cristianos, pero nos hacemos llamar hijos de Dios y ni siquiera conocemos lo que Dios nos ha prometido y lo que nos ha dado. ¿Cómo pretendemos, hermanos, tener luz en mi camino, pero si ni siquiera conozco esta lámpara bendita que se llama Sagradas Escrituras? David decía, y daré por respuesta a mi avergonzador, que en tu palabra, Señor, yo he confiado. Pero ¿cómo voy a darle respuestas al diablo ante la tentación del sexo, ante la tentación de la droga, ante la tentación del alcohol, ante la tentación del dinero, ante la tentación de una mujer? ¿Cómo puedo responder si ni siquiera la conozco? David decía, voy a dar por respuesta a mi avergonzador, que en tu palabra he confiado. Dese cuenta cuando Cristo fue tentado después del desierto. Hermanos, cada tentación, un versículo de la palabra. Cada tentación. A ver, pues, si tú eres hijo de Dios, di que esa piedra se convierta en pan. Y viene el Señor Jesús. Y verdad que así le dijo. ¿Cómo le dijo? Con solo la primera parte que me diga, ya veo que ya lo leyó. Escrito está, le dijo el Señor. Y en las tres oportunidades, hermanos, de la tentación, esa fue su respuesta, así, pero firme. Escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Cómo pretende usted enfrentar las tentaciones si ni siquiera conoce la palabra? Ni siquiera lo lee, hermano. Pasa más tiempo leyendo el periódico, pasa más tiempo viendo quizás tele, aquellos que ven, pasa más tiempo quizás viendo alguna telenovela, pasa más tiempo viendo una revista, pero esta que es la lámpara que me lleva hacia el rumbo de la eternidad, no la conozco. No la conozco. Y dice el Señor, bienaventurado el que lee. Ahora entienda usted por qué muchos van de fracaso en su vida espiritual. Muchos hermanos, en lugar de ir creciendo y prosperando espiritualmente, van decayendo. Algunos entran con dudas y será, pues yo algunas veces yo dudo que, y será que de veras Dios, y será que hay cielo, y será que hay infierno. ¿Sabe? Cuando yo escucho a alguien con ese tipo de dudas, digo, Señor, no te conocen la palabra. No te conoce. En el periodo cuando yo más conflicto tenía en mi mente, hermanos, cuando uno es adolescente, le saltan tantas dudas como usted no tiene idea. Estando a la edad de los 17 años, Cristo tocó mi corazón y lo primero que hice fue hundirme leyendo la palabra del Señor todos los días. En 8 meses me leí la Biblia completa. Para mí, hermanos, fue como haber encontrado la luz que iluminó mi camino desde esa edad hasta el día de hoy. Y le doy la gloria a mi Salvador. Y ahora entiendo que es bienaventurado el que lee. Pero no solo se queda allí. También dice bienaventurado el que, ¿qué dice? El que oye. Así que hoy, considérese usted dichoso. Porque está oyendo El gran problema de oír es que rápido se nos olvida. ¿O no es así? Le garantizo, solo para hacerle una prueba. Bueno, tal vez ahorita usted se pondría ahí chispudo y se pone a apuntar notas y todo. Pero ¿qué tal si cuando termine el culto le digo, hermano, venga, ¿de qué se trató la prédica, hermano? Y va terminando el culto y ya no se acuerda. Están aquí, pero no están aquí. Aquí tengo, perdón por la expresión que voy a usar hoy. Es posible que yo aquí tenga un montón de maniquíes que están sentados, tienen ojos, tienen oídos, tienen piecitos, tienen su cerebrito, pero no guardan nada. ¿Qué tal si usted es como aquella parábola que puso el Señor, ¿eh? Salió el sembrador a sembrar y tiró la semilla. Una cayó en el camino, otra cayó en pedregales, otra cayó entre matorrales, y solo una cayó ¿en dónde? En buena tierra. Quiere decir que de un 100%, solo un 25% oyó. El otro 75%, nada. El que cayó en el camino, ¡rum!, dice que vinieron las aves de los cielos, ¡rum!, se la comió y se fue. El que cayó en pedregales, el calor del sol la quemó, medio creció y medio comenzó y se acabó. El que cayó entre matorrales, todas las demás plantas crecieron y ahogaron la semilla. Y solo una cayó en buena tierra. Mi pregunta es, ¿usted qué es? ¿Forma parte de ese 25%? ¿O es de aquellos que oyen aquí y se le sale por acá? Yo no sé. Eso depende de la madurez con que yo lo vea usted actuar. El hombre que sabe oír es bienaventurado. El hombre que sabe escuchar, hermanos, esto es un hombre dichoso. Pero bueno, dice que bienaventurado el que oye, el que lee, el que oye y el que guarda. Y aquí viene la parte más difícil. Es fácil guardar la palabra. ¿Y qué será guardar la palabra? Que la meta en una caja fuerte bajo llave y allí, pero bien protegida. ¿Eso es guardar la palabra? ¿O que la meta allá en el banco? Ahí le encargo a usted, por favor, guárdeme esta en una caja fuerte, en la parte más profunda, para que esté bien protegida. ¿Así guarda usted la palabra? ¿Verdad que todos entendemos? ¿Qué es guardar la palabra? Ponerla por obra. Ese es guardar la palabra. Es más, le voy a decir, guardar la palabra ni siquiera es que se la memorice. Porque alguien puede tener su cerebrito lleno de versículos, pero no pone por obra ni uno. Dice la palabra del Señor que uno no debe de mentir. ¿Dice o no dice? ¿Y por qué miente? Y dice que no hay que mentir, ¿o no? Dice que no hay que robar. ¿Y por qué roba? Pues sí, así de sencillo, hermano. Guardar la palabra, hermanos, es hacerla suya. Y de aquí en adelante, cada mandamiento del Señor Jesucristo, cada palabra, hermanos, para usted se vuelve un estilo de vida. A esto es lo que yo le llamaría la ética bíblica. No sea enojado, hombre. Hay algunos que son tan enojados que ya hasta la cara se les deformó del enojo. Hay personas, hermanos, que han sido tan enojados toda su vida que ya se convirtieron y ya no son tan enojados, pero ya les quedó la cara así. Entonces dicen los hermanos, uy, ese hermano es enojado, pero cuando usted va y lo trata se da cuenta que es bien diferente, es un hermano amable. Algunas veces las caras nos engañan. No se fíe usted de la cara, porque la cara puede decir los vestigios del pasado, pero no tanto revela las actitudes del presente. Pero hermanos, si Cristo está en mi corazón, Él ha hecho un verdadero milagro. Yo quiero guardar la palabra. Si antes era bravo, ahora soy pacífico. ¿Ya? Si antes era violento, ahora soy amable. ¿Verdad que sí? No hay muchos amenes. Y ahora ahí quédense. Eso quiere decir que nos cuesta, ¿verdad, hermano? Es que, hermano, ¿cómo cuesta, hermano Saúl? Es que eso de poner por obra la palabra, sí, hermano, a mí también me cuesta todos los días. No es fácil. Algunas veces tengo que llorar y decir, Señor, ayúdame a vencer esta malicia, Señor, ayúdame a vencer estos pensamientos, Señor. Tranquilízame, Señor, porque ahorita voy a explotar. Háblele así al Señor, y no así le habló, pues, ¿quién fue? Jonás, ¿verdad? ¿Verdad que estás enojado, Jonás? Le dice el Señor, estoy bravo hasta la muerte, Señor. Así le dijo aquel profeta, hermano. Estoy bravo hasta la muerte, le dijo. Tranquilo, hombre, Jonás. Tranquilo, vos te enojas así porque se murió esa calabacera que vos no hiciste nada por ella. ¿Y por qué te enojas? Hermano, guardar la palabra no es simplemente oírla, ni mucho menos solo memorizar versículos de la Biblia. Es que usted con su vida tenga una ética diferente a la del mundo y a la del pasado. De manera que si alguno está en Cristo, termínelo. ¿Cómo dice? Sí lo sabemos, ¿verdad? Y entonces, ¿por qué sigue siendo igual? De manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, ¿cómo dice? ¿Y ya pasaron en su vida, hermano? ¿O todavía sigue siendo el mismo? No, hermano, ahí más o menos voy cambiando, hermano. Voy haciendo la lucha. Pues amén. Si esa es la batalla de todos los días, ¿o no? Pero lo importante es que usted no se deje vencer y diga, no, ya me di cuenta, es de más, ya luché y... No, ey, no, arriba. Todo lo puedo en Cristo que me da el poder. Y entre más usted oiga este bendito libro, y entre más usted lo lea este sagrado libro, hermanos, y entre más usted guarde con su vida este bendito libro, usted será de los bienaventurados que un día el Señor le diga, venid benditos de mi Padre, entrad a las moradas que yo he preparado para vosotros. La incredulidad y la duda inunda el corazón y la mente del hombre cuando carece de conocimiento de Dios. Por eso Dios dice un día, este pueblo será destruido porque le faltó, ¿qué cosa? Conocimiento. Y dice entonces aquí el Señor, bienaventurado, dice, el que lee, el que oye y el que guarda las palabras escritas en este libro, porque el tiempo está, ¿cómo dice? Ahora vayámonos de nuevo al Apocalipsis 22, allá al final. Y dice, versículo 10, y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Les explicaba que desde que Cristo murió en la cruz, comenzó el tiempo del fin. Y cada día que nos vamos avanzando y metiéndonos en la cronología del tiempo, hermanos, nos vamos acercando cada vez más y más al final de la profecía. Y me llama la atención lo que dice este libro sagrado. Y esto, hermanos, a mí me impresiona mucho. Y dice, versículo 11, dice, el que es injusto. ¿Cómo dice? Oiga, hermano, el que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, ¿qué dice? Sea inmundo todavía, y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. ¿Y qué quiere decir ese versículo? Sabe, hermano, Dios no quiere agarrar a nadie. Ya he explicado esto otras veces y lo voy a repetir porque viene muy al caso. Jesucristo no vino a este mundo como un cowboy montado sobre un caballo y por allá veía una oveja y decía, ¡eh, hey, allá va una oveja! Y tiraba, ¡ran! Y la lazaba. Y lazaba aquella oveja y él venía jalándola con el caballo, él encima del caballo, y la ovejita venía metiendo las patas porque no quería seguirlo. Así es la cosa. ¿Qué vino a hacer el Señor? Él vino a llamar. ¿Verdad que sí? Jesucristo vino a llamar. Él después que predicaba le decía, ¿quieres tú venir en pos de mí? ¿Quieres tú venir? Algunos decían, no, no, yo no, estoy bien así. Ok, ahí quédate. Señor, yo sí, nadie ha hablado como tú has hablado. Señor, y muchos le seguían, miren, unos lloraban diciendo, es que nunca hemos oído a hombre hablar como este. Otros crujían los dientes de furia porque decían, bueno, ¿y este qué se cree? ¿Y este qué? Porque él decía, yo soy el Hijo de Dios. Y el Señor Jesucristo decía, el que cree en mí aunque esté muerto vive. El Señor Jesús decía, yo soy la luz del mundo. ¿O no dijo así el Señor, hermano? El Señor hizo afirmaciones y Él dijo, yo soy el Hijo de Dios. El que en mí cree, aunque esté muerto, vive. Fueron afirmaciones tremendas que Jesús hizo. Y la gente, hermanos, algunos se ponían, pero que crujían los dientes de enojados. Y otros lloraban y decían, nunca hemos oído a alguien que hable como este. Jesús no vino a forzar. Jesús no vino a obligar a nadie. Jesús no quiere imponerle la religión a nadie, porque la religión es la hipocresía más grande sobre este planeta. Y cuando me refiero a religión, me llevo en cuenta a todos, aún la religión evangélica. Llámese como usted quiera, budistas, maometanos, krishnas, fevahai, católicos, mormones, cualquiera que sea el nombre, hermanos, si usted lo practica por religión, la religión es la droga más grande sobre este planeta. Dios por eso ya no quiere obligar a nadie. ¿Quieres tú venir en pos de mí? Usted dirá sí o dice no. Tranquilo. Así, el Señor no vino, ven para acá. No, señores, que no. Tenés que, agárrenlo, le decía a los discípulos, agárrenlo y me lo traen para acá porque aunque no quiera, este tiene que venir. Así era el Señor. No, hermano, no, el Señor no andaba reclutando esclavos. No, 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 el Señor decía, ¿quieres tú venir? Ven. Y si otro decía, no, Señor, como me dijo un día un hombre, así me lo dijo, claro. Mire, usted me dijo, no pierda su tiempo conmigo. A mí me encantan las mujeres, me encanta la marimba, me encanta el baile, me encanta la cerveza, me encanta... Así me comenzó a decir, con permiso le digo, no tengo nada que hablar con usted. ¿Sabe que un día el Señor Jesús dijo, no deis las perlas a los cerdos, no sea que se vuelvan y os despedacen? Esas palabras de Jesús son duras, hermano, pero francas, sinceras. Que se vayan estos a hablar a otro lado. ¿Por qué? ¿Sabe? El Señor Jesús les dijo, ustedes vayan y toquen. Y si llegan a una ciudad y tocan la puerta y no los reciben, ¿qué dijo el Señor? Insistan. Ustedes insistan, como hay algunos, ¿verdad? Que quiere entrar alguien a compartirle y ¡flan! Le cierran la puerta, ¡pam! Le meten el pie para que no la cierre. Óigame, usted me tiene... No, hermano. No, 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 Jesús no vino así. ¿Sabe qué decía el Señor Jesús? Mis ovejas conocen mi voz. ¿Y qué dice? Y me siguen. ¿Cuántos bendicen a Dios? Yo espero que aquí no haya ni uno que haya venido. Es que aquí estoy porque mi mamá me trajo arrastrado. Es que yo vengo aquí usted porque mi mujer, si yo no vengo, me hace lío toda la noche. Y si yo vengo aquí porque, claro, mire, si usted es todavía un patojito de menos de 18 años, pues aunque venga de mala gana, hizo bien mamá y papá en traerlo. Porque aunque no quieran, mientras sean hijos de dominio, pues tráigalos, aunque vengan empurrados, aunque no quieran, ahí estén haciendo pucheros y estén ahí, déjelo. Pero ya son grandes, déjelos que ellos decidan. Usted no puede imponer la fe. La fe no se puede obligar. La fe no se puede imponer. La fe tiene que ser provocada por la obra del Espíritu Santo en el corazón de sus escogidos. Por eso es que el Señor, hermanos, ya no más ley, ya no aquello, vení para acá y si vos no haces esto, no, hermano, no, el que tenga oídos para oír, que oiga. Bendito sea Dios, hombre. Por eso, hermanos, los que entren al reino de los cielos, nadie irá, bueno, pues yo aquí vine obligado, yo vine a la pura ley. No. No, hermanos. Entonces, por eso dice el Señor, el que es injusto, siga siendo injusto, hombre. El que es justo, pues siga practicando la justicia. El que quiera y le encante la injusticia, le encante el pecado, le encante la maldad, le encante todo eso, siga dándole, pues, dele. Total. El Señor, hermanos, era tan radical en ese sentido. El que no es conmigo, contra mí es. El que conmigo no recoge, desparrama. Así de sencillo. Usted, hermano, nunca se sienta obligado. Ahora, si usted quiere ser salvo, esfuércese y luche por alcanzar la santificación de su vida. El que es santo, santifíquese cada día. ¿Verdad que así dice? El que es santo, practique la santidad. El que es santo, entonces apártese del pecado. Si usted un día quiere ver la gloria de Dios, hermanos, y usted ha creído de corazón, porque escudriña, lee y ha hecho suya estas palabras, y usted las cree, hermano, yo le puedo garantizar, un día nos veremos en la gloria. No trate de engañar a Dios con una vida de hipocresías y falsedades. No trate usted de engañar a Dios viniendo aquí, trayendo la carita de santo, cuando no le luce. Seamos francos y sinceros, hermanos. ¿Por qué no mejor humillarnos y decir, Señor, te he fallado? Señor, hoy dije cosas que no debía haber dicho. Hoy pensé cosas que no debía haber pensado, Señor. ¿Por qué no mejor ser francos y decirle, Señor, quita este corazón hipócrita y pon un corazón sincero y honesto? El único engañado cuando nosotros actuamos con falsedad es uno. Uno es el único que se engaña. Usted no cree que engaña a Dios. Eso es imposible. Ya la Biblia lo dice. No os engañéis. ¿Cómo dice? Dios no puede ser burlado. Así que, mire, hermano, no vengamos aquí tratando de fingir lo que no somos. Mejor es caer de rodillas con los ojos llorosos, suplicando a Dios y decirle, Señor, cámbiame en el nombre de Cristo. Cámbiame, Señor. Transfórmame. Porque quiero decirle, hermano, hay libertad hasta para irse al infierno. Así, hay libertad hasta para irse al infierno. Por eso dice el Señor aquí, el que es injusto, siga siendo injusto, hombre. El que es malo, siga siendo malo. Pero el que es santo, santifíquese cada día. Practique la justicia, practique la santidad, porque esto es guardar la palabra de Dios. Esto es hacer suyo el mensaje de Cristo. Pero si a usted le gusta, eso es como que yo agarre una oveja y la meto al lodo. ¿Qué pasa? ¿Cómo se sentirá una oveja que yo la agarre y la meto y la embarro en el lodo? ¿Será que se va a sentir bien? ¿Y qué tal si yo agarro un chanchito, lo lavo y lo pongo bonito, hasta perfume le pongo y le pongo una sumoña y lo tengo ahí en la casa a la primer tormenta y el primer lodazal que encuentra, ¿qué va a hacer? Uy, va a decir, no, eso yo ya no me meto ahí. ¿Usted cree que sí va a decir el chanchito? Descuídese un poquito deje la puerta abierta, ¿y qué va a hacer? Un clavado va a hacer en el charco. ¿Y qué le va a importar? Tenga una moña, tenga perfume, esté bien lavado. Olvídese, hermano. Él no va a estar pensando, no, hoy me voy a ensuciar. No, hombre, es su naturaleza. Los que son nacidos de Dios, amamos la santidad. Amamos, hermanos, andar en justicia. Porque esto es lo que Cristo nos ha enseñado. Esto es lo que el Señor Jesús hace en mi corazón. Ahora, el que no tiene a Cristo, hermanos, y le encanta el pecado, de aquí sale a pecar. De aquí, hermanos. Aún estando quizás en este recinto, hay malicias, concupiscencias. Hay cosas que lo empujan hacia el pecado. Estando aquí. Por eso el Señor dijo, el que es inmundo, siga siendo inmundo. Pero el que es santo, practique la justicia cada día. Y ahora viene la advertencia de Dios. Y oiga cómo lo dice, hermanos. Versículo 12. ¿Por qué es que yo tengo que santificar mi vida? ¿Por qué es que yo tengo que esforzarme, hermano, por llevar una vida recta, santa ante los ojos de Dios? ¿Qué dice? Léalo conmigo. ¿Cómo dice, hermano? Fuerte. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea que su obra. El Evangelio no es filosofía. El Evangelio no son ideales. El Evangelio no son fantasías. El Evangelio no son imaginaciones. El Evangelio es praxis. El Evangelio es vida. El Evangelio de Cristo son evidencias. La fe no existe hasta que yo no la pongo por obra. Es igual como el amor. Yo puedo decir que amo a alguien, pero si yo nunca se lo demuestro, ese amor es platónico. Solo existe en el cerebrito, pero nunca se traduce en obras prácticas. Sin embargo, yo puedo demostrarle a alguien que la amo sin decirle nunca te amo. Porque se lo basta y sobra con las evidencias de mis hechos. ¿Me está entendiendo, hermano? ¿De qué sirve que nosotros le digamos a Dios un montón de palabritas lindas? Diosito lindo, tú eres grande. Señor, tú eres el Dios todopoderoso. Y le dice un montón de piropos. Guárdeselos. No sirven para nada. ¿Cómo fue que dijo el Señor Jesús que debíamos nosotros demostrar que lo amábamos? ¿Se recuerda? Si me amáis, ¿qué dijo el Señor? Guarden mis mandamientos. Oh, eso es diferente, hermano. Si me amáis, guardad mis mandamientos. A Dios no le interesa el montón de palabritas lindas que usted le puede decir a él. Eso es como aquel hombre que le dice un montón de piropos a su mujer. Tú eres mi estrella, mi luna, mi sol. Tú eres lo más grande, lo más glorioso. Tú eres todo para mí. Ese, mire, hermano, si anda chuleando a otras mujeres en la calle. ¿Y qué? Si la boca se jacta de grandes cosas, hermanos, pero ese no es el Evangelio. El que es santo, practique la santidad cada día. Esta es la mejor evidencia de que alguien tiene a Cristo en su corazón y que espera el advenimiento de Jesús en su vida. He aquí yo vengo pronto, dice el Señor, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sean sus obras. No hay vuelta de hoja. No tratemos de inventarnos otro camino, otra ruta. No, hermano. Bienaventurado el que lee, el que oye y el que guarda las palabras de este libro. Y concluyo con lo que dice acá, versículo 14. O perdón, verso 13. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Aquí el Señor está describiendo su eternidad. Él es el principio. Antes de Él no hay nadie y después de Él tampoco habrá alguien. Él es el principio y el fin, el Alfa y la Omega. Ese término Alfa y Omega son los dos extremos del abecedario griego. Alfa la primera letra, omega la última letra, el principio y el fin. Hermanos, fuera de Cristo no hay nada. Antes de Él y después de Él no hay nada. Y sigue diciendo, ahora da la advertencia y léalo por favor con atención. Oiga que dice, bienaventurados, ¿quiénes? Los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida. ¿Y para qué? Y para entrar por las puertas en la ciudad. ¿Cuál es la condición? Para que usted coma del árbol de la vida y para que entre por las puertas de la santa ciudad, lave sus ropas. La simbología de esta expresión es: deje que la sangre de Cristo borre todos sus pecados. Deje que Jesucristo lo cubra y que el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario sea suficiente para borrar todos sus pecados. Entonces tendrá derecho al árbol de la vida y a entrar por las puertas a la ciudad eterna. Versículo 15. Y oiga qué duro lo que dice aquí. ¿Qué dice? Mas los perros. Esa expresión es dura, es pesada, pero quiero decirle, ¿a qué se refiere cuando dice mas los perros? Porque todo lo demás quizás lo entendemos bien. Porque dice, mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira. Pero ¿por qué dice, pero los perros? La figura, hermanos, de aquí de perro, es aquella persona que solo ladra. Es, de ahí viene aquel refrán, ¿verdad? Que dice, Pedro que perro que ladra, no muerde. Usted téngale miedo a aquel que no ladra, calladito, cuando siente le pegó la mordida, de esos cuídese. Pero aquellos chuchos que hacen el gran relajo y todo, eso no hacen nada. La expresión que usa el Señor Jesús aquí es dura, mas los perros estarán, ¿dónde? Fuera, aquellos que solo hablaban pero nunca actuaban. Aquellos que solo hablaban y decían un montón de cosas, pero nunca practicaron, hermanos, ni la justicia, ni la santidad, ni el temor a Dios, ni se apartaron del pecado, sino que son personas que solo hablan. Esto, dice el Señor, estarán fuera. Y ahí describe otros pecadores, ¿verdad? Y los hechiceros, pues todos aquellos que andan buscando magos, adivinos, brujos, todos aquellos que andan consultando a personas que tienen contacto con Satanás y con las oscuridades, todos esos centros donde hay mediums y espiritistas y todo eso, los que consultan el horóscopo, los que andan consultando los que le leen la mano, las cartas y todo eso es diabólico y satánico, no proviene de Dios. Dios lo condena, por eso dice, mas los hechiceros. Y sigue diciendo, los fornicarios, todo aquel que se acuesta con una mujer y convive con ella sin estar casado, esto es un fornicario. Porque viven de manera ilícita ante los ojos de Dios. Pero los fornicarios y también aquel que se acuesta con una mujer que no es su esposa, es un fornicario o adúltero. Y dice, y los homicidas, aquel que mata a un ser humano, este es un criminal, es un homicida. Y por último dice, y los idólatras, todos aquellos que buscan otros dioses, todos aquellos que buscan santos, todos aquellos que buscan otros medios. La Biblia dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Eso usted lo puede leer. Son palabras textuales del apóstol Pablo y dice, no hay otro Dios. Por ahí dicen con, mejor me reservo la explicación. Hermanos, Solo hay un medio, solo hay un camino. Y el Señor Jesucristo dijo un día: yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Y cómo dijo el Señor? Y nadie viene al Padre si no es ¿por quién? Por mí, dijo el Señor. No hay otra opción, no hay otra alternativa, no hay otro camino, no hay una ventana, no hay otra vereda por donde yo pueda ir. No. Y los idólatras sustituyen la gloria de Dios y se dejan esclavizar por muchas cosas de este mundo, hermanos, y hacen idolatría de cuanta cosa pueden haber: del trabajo, del negocio, del dinero, de su esposa, de su esposo, de sus hijos. Hacen idolatría de cuanta cosa puede haber y cambian la gloria de Dios por estos falsos dioses. La idolatría no encaja con Dios. El que ama a padre, madre, mujer, hijos más que a mí, dijo el Señor, no es digno del reino de los cielos. ¿Lo dijo así el Señor? Sí, hermano. Y concluyo. Y todo aquel que, ¿qué dice? Léalo fuerte. ¿Cómo dice? Y todo aquel que ama, ¿y qué? ¿Qué cosa? Alguien dirá: no, pero esta es una mentirita. No es una mentirita blanca. Hasta colores les ponen a las mentiras. Pues yo no creo que... Pues es una mentirita rosada. Algunos le ponen color rosado, otro blanco, otro... El azul. Discúlpeme. Mentira es mentira. Y parece algo tan... Imagínense que pone la mentira en la misma altura de la hechicería, de la fornicación. Lo pone a la misma altura, hermanos, de esos pecados terribles de los homicidas. Y dice, de igual manera, el que miente y hace mentira. ¿Y qué es hacer mentira? Dice que el que ama y hace, aquel que ama y hace mentira, es que usted viva lo contrario a lo que su boca dice. Eso es hacer mentira. Hermano, Cristo da este mensaje y con esto concluyo. Oiga lo que dice el versículo 17. Léalo conmigo fuerte, porque eso es para todos. Y con esto concluyo la enseñanza. Y el Espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye, diga: ven. Y el que tiene sed, ¿qué dice? Venga. Y el que quiera, ¿cómo, hermanos? Tome del agua de la vida. ¿Cómo? Esa es mi invitación esta noche para usted. El mensaje de Cristo siempre fue un mensaje así, tan directo y específico. No nos engañemos, hermano. Por favor, y si de algo nosotros como siervos de Dios y como pastores vamos a tratar de hacer aquí en esta iglesia mientras Dios nos dé vida, es decir la verdad. Le guste a quien le guste. Y si a alguien no le gusta, lamento decirle, no puedo cambiar el mensaje que Dios nos ha dado. ¿Me entiende, hermano? Aquí yo no le voy a predicar de prosperidad. Aquí no le vamos a predicar del evangelio de la prosperidad. Venga, hermano, hágase fichas, haga dinero, hermano. Usted es hijo del rey y usted tiene que tener... No. Hay un montón de iglesias que hacen eso. Hay un montón de predicadores que hacen millonarios ofreciéndoles a la gente el mundo y el cielo. Aquí nosotros solo le ofrecemos el cielo. El mundo no. No, si del mundo queremos salir, del mundo queremos ser libres. ¿Verdad que así dijo el Señor? Salid de en medio de ellos, pueblo mío, dijo el Señor, y yo te recibiré. Y tú serás para mí, mi pueblo, y yo seré para ustedes, por Dios. Hermano, pero este mensaje por último, este versículo es para usted y es para mí. ¿Tiene alguien sed? Venga. alguien está convencido que no llevamos quizás la mejor integridad en nuestro caminar, pero queremos cambiar, pero queremos ser diferentes, pero queremos ser distintos. Yo quiero un día ver la gloria de Dios. Yo sé que después de esta vida no se acaba todo, no, comienza la eternidad. Para unos una condenación eterna y para otros una salvación eterna. Pero eso depende, mi querido hermano, si usted acepta o rechaza a Jesucristo. ¿Tiene alguien sed? Venga. ¿Alguien se siente débil? Venga. ¿Necesitamos la fortaleza del Señor? Venga al Señor. Yo no lo puedo salvar, pero el Cristo que yo predico, ese sí tiene poder. Vengan aquí todos los débiles, dice el Señor. Venid a mí todos los que estéis, ¿cómo dice? Cargados y trabajados, y yo te haré descansar. Yo quiero darte reposo, yo quiero darte libertad. Pero no yo, Saúl, sea, lo más que puedo hacer es lo que Dios me mandó a decir. Pero el que me mandó, del cual, como dijo Juan el Bautista, no soy digno ni siquiera de desatar las correas de sus sandalias, Él es poderoso y Él es capaz de bautizarnos en Espíritu Santo y fuego.
Que Dios les bendiga, hermanos, y que la paz del Señor sea con ustedes.